En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están en directo Cañizares, David Sánchez, Elías Israel, Roberto Palomar, Ciro López, está Fouto, está Angelito García. Está Raúl leyendo los mensajes de mucha gente que está enfadada porque considera que no le hemos dado voz al lado palestino en esta primera media hora de programa. No se trataba de hacer un debate entre israelíes y palestinos, se trataba de hablar con alguien que ha jugado en la Liga Española y que ha sido noticia porque ha llamado hijo de puta en 5 idiomas a Karim Benzema de manera pública. Y queríamos saber si Aguate mantenía esta postura tan dura con Benzema o se retractaba un poco de sus declaraciones o tendía la mano. Hemos visto que no tiende la mano. Ha dicho que se ha quedado corto. Ha venido a decir que se ha quedado corto llamando hijo de puta a Benzema. Y era simplemente ese, el testimonio de alguien que está en Tel Aviv y que está siendo especialmente duro con los deportistas que han mostrado y que están mostrando el apoyo al pueblo palestino. Digo, el apoyo al pueblo palestino yo creo que lo mostramos todos. El problema es aquellos que solo muestran apoyo al pueblo palestino o a uno de los pueblos. Es decir, los que solo muestran apoyo al sufrimiento de los israelíes o solo muestran apoyo al sufrimiento de los palestinos. Y claro, como no ha habido condenas por muchos deportistas de las acciones de Hamas, pues ahora es cuando realmente ofende que haya críticas a Israel por los bombardeos sobre el territorio palestino. Es un tema muy complicado, muy complejo, y de verdad, no se trata de que tomemos parte en este asunto, ni muchísimo menos. Cada uno tiene sus ideas y sus pensamientos sobre lo que está ocurriendo. Pero la intención de esta entrevista con Aguate era saber si realmente se mantenía en esta postura tan dura con Benzema, que se mantiene en esta postura tan dura con Benzema, por lo que hemos escuchado. Ese era el espíritu de la entrevista. Y no tengan ninguna duda de que si encontramos a un deportista palestino de renombre como es Aguate, dispuesto a hablar, pues por supuesto que tendrá los micrófonos abiertos para decirnos qué es lo que piensa. Es un tema muy complicado. Vámonos a ir hasta París, donde está Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
En el caso de Benzema, después de lo de ayer del ministro del Interior, bueno, el abogado de Benzema amenaza amenaza o va a denunciar al ministro del Interior y a una ministra que ha insistido en esta idea, ¿no?
Sí, a ver, Valérie Boyer es una senadora del Partido Republicano. Lo que ha pedido esta mañana a través de un comunicado de prensa es que se tomen medidas contundentes contra Benzema en el caso de que se confirmen las acusaciones que hizo ayer por la noche el ministro del Interior, Gerald Darmanin, en las que le vincula con los hermanos musulmanes y que, recordemos, es una organización transnacional terrorista considerada por Francia terrorista. En otros países, como decíamos ayer en el programa, no lo consideran. El caso de
España, Arabia sí, por cierto, donde está Benzema jugando, en Arabia se considera terrorista.
Eso es. En Francia y en Arabia, donde juega Karim Benzema en estos momentos, sí consideran que Hermanos Musulmanes es una organización terrorista. Bueno, pues Valérie Boyer ha pedido que en caso de que se demuestren como ciertas estas acusaciones del ministro del Interior, pide dos cosas. La primera, que se le quite el Balón de Oro a Benzema. Y la segunda y más importante, que se le retire con carácter inmediato el pasaporte, la nacionalidad francesa a Karim Benzema, porque dice, y leo textualmente, no podemos aceptar que un doble nacionalizado francés, conocido internacionalmente, pueda deshonrar e incluso traicionar a su país de esta manera. Con lo cual, puedes imaginar que se ha vivido un día de mucha tensión, de crispación. Aquí en Francia, la verdad es que la ciudad está, o el país está polarizado por completo, porque sí que hay seguidores de Benzema, pero también tiene a muchos detractores, especialmente en las últimas horas, a raíz de no haber condenado públicamente el asesinato de ese profesor de historia al norte del país, en la población de Arras, a manos de un joven de origen ruso que había jurado lealtad al Estado Islámico.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Ahora, escuchando a Guate, lo que tengo claro es que esto va para muy largo, ¿eh? Esto que... Quiero decir, que ellos están dispuestos a alargar esto hasta que acabe... Hasta que lo consideren terminado el trabajo. Y es un trabajo duro el que tienen por delante, ¿eh?
Hasta que...
Ha dicho hasta que acaben con el último terrorista de Hamás.
Hasta que matemos al último terrorista de Hamás, claro. Textualmente. Supongo que se le dice a Guate, lo pensará la mayoría de la población de Israel.
Bueno, lo dijo Netanyahu. O sea que, y por eso dijeron que iba a ser una campaña larga y muy dura, y entrar ahí va a suponer también muchas bajas para Israel. Y es el precio que sabe que van a pagar. Por eso dice, pues llegaremos al número de fallecidos que sea necesario para acabar con esto.
Tremendo, tremendo. Cambiamos de asunto, vamos a Barcelona. Que...
Ahí nunca hay líos.
No.
Tranquilidad.
Gracias a Dios son otro tipo de líos, sí. Pero son líos, ¿eh?
Sí. Tranquilidad, como diría.
Tranquilidad,
como diría
eso, eso es un spa, hombre.
Ah, hombre, por supuesto, que no nos falten estos líos, aunque son gordos algunos. Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
Buenas noches a todos, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bien, bueno, para no haber líos, hoy se ha lesionado el capitán del Barça, han imputado al presidente y han expuesto los números y todo en un día normal de Barcelona.
¿Sí? ¿Se ha lesionado el capitán del Barça?
Sergi Roberto, sí, ¿ah, sí? Sí, es verdad que no tiene un protagonismo. Pero bueno, se perderá el clásico, pero es verdad que ha quedado diluido todo y que hay lesiones.
Es verdad, el resumen en el primero 10 segundos es lesión del capitán, imputan al presidente y presentan los números, que son unos números.
Hay que ponerlo en contexto.
Cuando menos discutibles.
En cualquier club del mundo, eso sería un zapatoste monumental. Eso en Can Barça es un día relativamente normal.
Tranquilo.
Es algo normal.
Sí, sí, sí.
Se
sí.
Supera.
Bueno, lo de Laporta se esperaba.
Bueno, en la directiva hay directivos que dicen que sí, que ellos ya lo tenían en cuenta que podía pasar. De hecho, el lunes presentó un recurso el Barça ante el juez para decir que apartaran el cohecho, que dejaran de lado el cohecho y que se centraran en la corrupción deportiva, y no les han hecho caso. Ellos ya se esperaban que podría pasar esto. Laporta hoy no ha hablado, se le ha esperado al salir de esa rueda de prensa del vicepresidente económico. Han ido varios medios hasta las oficinas del Camp Nou, se le ha visto salir, pero no ha dicho nada. Mañana da una entrevista a las 9:45 de la mañana, que será la primera vez que lo escucharemos.
En Cataluña Radio. Habla Laporta. Laporta, desde que es presidente, no ha hablado fuera de Cataluña. No ha hablado en ningún medio que no sea un medio catalán, incumpliendo lo que dijo en campaña, que es que se iba a comportar de manera también, digamos, normal con el resto de medios.
¿Y le creísteis?
Ni una entrevista, ni una. O sea, los oyentes que son del Barça y escuchan la COPE, la SER, Onda Cero, Radio Marca, que leen el País, el Mundo, el ABC... que ven Movistar, que ven la 1, la 2, la 3, esos no tienen derecho a escuchar una entrevista con su presidente. Hay entrevistas cada poco solo en medios catalanes. Es la política de comunicación del Barça. Eso sí que es ser excluyente. Luego dan lecciones, ¿eh? De hay que entender, hay que pensar en la integridad, en el progreso. Eso sí que es ser excluyente. No aceptar unas preguntas de alguien que no está precisamente alineado contigo en donde tú estás, en lo que tú estás. Solo Cataluña Radio, RACU, Mundo Deportivo, Sport y TV3. Solo existe eso. El resto de medios no existen para el Barça. En ningún sentido, ¿eh? En ningún sentido. No nos vetan, porque no tienen narices a decir que estamos vetados, pero estamos vetados. Estamos vetados, directamente. Perdona, Víctor.
Bueno, y que no ha hecho ningún comunicado el FC Barcelona. Se ha encontrado el vicepresidente económico con la pregunta de la imputación, porque 15 minutos antes de que saliese ahí en la Ciudad Deportiva a exponer todos los números de la asamblea del sábado, ha salido la noticia en todos los medios. Desde el Barça se quejan que primero se ha filtrado el auto a los medios y que luego ha llegado media hora más tarde a las oficinas del Camp Nou y que les ha pillado por sorpresa. No esperaban que durante la mañana y a 15 minutos de presentar los números sucediera esto en estos tempos. Y desde el Barça ya decían a primera hora que no tenían previsto hacer ningún comunicado y que serían los servicios jurídicos del club los que decidirían si se hace ese comunicado o esperar. Hoy no han hecho comunicado y mañana hablará el presidente del Barça en esta entrevista.
¿Qué ha dicho Romeu? Eduard Romeu.
Bueno, así
que es vicepresidente económico, ¿no?
Exacto, el vicepresidente económico, que el sábado volverá a exponer ante los socios compromisarios en esta asamblea todos los números para que sean aprobados o no.
Los números ellos, que el Barça ha dado beneficio.
Ha dado beneficio, el resultado neto de la temporada pasada, de la 22-23, es de 304 millones de euros. La anterior fue de 98 millones de euros. Y el presupuesto para esta temporada es de 859 millones de euros. Están lejos de aquellos 1.000 millones que presentó Bartomeu y que era antes de la pandemia, antes del COVID. Lejos de esos números. Y después, para no marear a los oyentes, de los grandes números que deben saber, de la masa salarial se ha reducido de 676 millones de euros, que era el año pasado, que era el 80% del presupuesto, una barbaridad, baja 492 millones de euros, y la deuda del club es de 1.200 millones de euros, de los cuales 200 se deben a otros clubes por temas de fichajes.
1.200 a día de hoy, y luego hay que sumarle los 1.500 que cuesta el estadio, supongo.
Sí, ellos lo separan, lo del Espai Barça dicen que es... Va separado porque se va a autofinanciar, porque se pagará a partir de que el CAP no pueda abrir va aparte esa partida.
Me ha partido entender en la rueda de prensa Romeo que decía que el Espai Barça tiene vida propia. Sí, lo separan porque tiene vida propia. Va solo eso.
Una cosa, ¿ha sido el Sport hoy quien ha publicado sueldos de los jugadores?
Creo que sí. Yo he leído que era cosa del Sport, pero no tengo confirmado que haya sido el Sport.
¿Tú lo sabes, Víctor?
Yo he visto un Excel que está circulando los últimos dos días, pero es verdad que preguntando te dicen que no.
Yo no me
nadie sabe quién lo ha publicado, pero tiene pinta
todo
de
el
que...
mundo dice el Sport, todo pero el mundo dice el Sport.
Sí, pero tú entras en el Sport y no sé si está. Pero ahí flipas con los sueldos que se están publicando.
Pero son sueldos que cuadran bastante
con la
realidad.
Reales.
¿Eh?
O sea, tú lo has visto el Excel, Víctor, y te cuadra con la realidad, ¿no?
Hay alguno que no mucho, y ahora es que ahora no lo tengo aquí encima. Hay 36, que no me cuadra.
El mejor pagado de
Lewandowski.
De Jong, 37 millones y medio brutos.
Sí, es verdad.
Y Lewandowski...
Me parece poco, ¿eh?
37 millones y medio, ¿eh?
Sí, pregúntale a Bartomeu. Eso es porque es un contrato raro que le hicieron, que le fueron ahí prorrateando.
Pues si todas las culpas es de Bartomeu.
Sí. Casi todas no. La realidad es que los contratos de Bartomeu son maravillosos. Sí. O sea, es la envidia del fútbol mundial.
Sí, no para los
jugadores. De Bartomeu, las cosas como son, a partir de que se marcha Bartomeu y hay otro tipo de gestión... Se trata de que haya otro tipo de contrato, lo que pasa es que hay algunos que están firmados.
Ahí viene que Lewandowski ganaba 20. Me dicen que era fake el Excel, pero que se aproximaba bastante a...
Sí, por eso te digo.
20 Lewandowski y 18 Gundogan.
Brutos todo, ¿eh?
Sí, todo bruto. Sí.
Fake news.
A mí me gustaría ver los sueldos que pagó Laporta cuando estuvo de presidente, porque parece que es que esto viene solo de Rossell y de Bartomeu.
Hombre,
igual las subidas de Messi anuales eran también protagonizadas por Laporta, igual que le dobló a Negreira la percepción económica que tenía, parece que Laporta ahorraba, era un ahorrador.
Estás hablando de cosas muy distintas.
Claro.
Subirle el salario a Messi, al mejor jugador del mundo, es la cosa más normal que existe.
Bueno, sí, a lo mejor el cada dinero, año no.
El dinero que se ha pagado por Messi, el Barcelona realmente... está cerca de haberse amortizado en su totalidad, porque ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol. O sea, si Messi, un tipo que no costó dinero, que no costó traspaso, hay que rasgarse las vestiduras por haberle pagado un buen salario,
Messi, el resto es tremendo.
Luego, sigo, yo te digo, sigo. O sea, una cosa es el caso Negreira, que no tiene nada que ver, eso es un desastre desde el inicio hasta el final, pero bueno, eso está en los jugadores y nada tiene que ver. Aquí hubo un presidente que fue Bartomeu, que hizo que los jugadores del Barça estuvieran todos sobrevalorados en cuanto a salario. Todos. Messi también. Pero todos, en general todos. Cuando llegó Joan Laporta y vio esos contratos, su dirección general y demás, pues se dio cuenta de que eso era un desastre absoluto y eso conducía a una ruina absoluta. A partir de ahí se ha ido tratando de equilibrar. Pero el causante de que había unos contratos sobrevalorados, no podemos poner el punto de mira en otro sitio que no sea la
gestión. Oye, espera, déjame preguntarle a Emilio Cortés si cambia en algo la imputación de Laporta, o esto estaba cantado, viendo por dónde van los acontecimientos. Hola, Emilio, muy buenas.
Juanma, compañía, buenas noches.
Catedrático de Derecho Penal. ¿Cambia en algo la situación del caso Negreira con la imputación de Laporta?
No, la verdad es que el mismo escenario con un protagonista más, simplemente. Se introduce al señor Laporta, pero todas las tramoyas y todo el cortinaje es el mismo.
¿Y esto de los árbitros, del grupo de árbitros corruptos? ¿Qué dice el juez?
No sé. Pues no sé quiénes serán, porque la verdad es que tampoco sé por qué no son todos o por qué es uno. Eso es una sospecha, pero ya rabiosa. Ya está en el terreno que va más allá de lo especulativo. Y por tanto esa frase no es propia de una instrucción en un Estado democrático. Que se diga los nombres de quienes son el grupo de árbitros corruptos, entre otras cosas para que puedan defenderse. sigue faltando esa pieza del puzzle que lo deja mellado. Y es que efectivamente no se sabe qué árbitros fueron los que pudieron haber percibido dinero para adulterar resultados. Y ya el auto tiene un tono ya casi melancólico. Y vuelve a decirle a la Guardia Civil que espabile y que investigue. Me parece que se está forzando demasiado la instrucción criminal, ¿eh? Me parece que se está llegando a unos límites y que empiezan a ser un poco desconcertantes.
Emilio, hemos contado que los árbitros lo ponen en manos de los servicios jurídicos de la Federación. ¿Qué pueden hacer en ese sentido? Porque es una acusación muy grave y se pone el foco en todo el colectivo, claro, porque un grupo. Pero claro, no sabemos quiénes son, nombres, apellidos, no sabemos quiénes son.
Claro, es que, a ver, aparte de que puedan presentar alguna demanda, que no creo que llegue la sangre al río en ese sentido, el problema es que la imputación de un ciudadano como el señor Laporta se está basando en un grupo innominado de árbitros que se presumen corruptos. Ese es el problema, que el castillo de naipes que se está formando a nivel procesal tiene una base cada vez más resbaladiza, cada vez se tambalea más, pero sigue creciendo. Es decir, al final, aunque hoy no sea noticia porque lo fue en su día y se solapa con la imputación de Laporta, que periodísticamente es un bombazo, al final esto trae causa de la consideración del señor Negreira como funcionario, que era un traspantojo procesal que viene a provocar este efecto porque hace que la pena del cohecho público sea mayor que la pena del cohecho privado y, por tanto, el margen de la prescripción suba, porque la prescripción depende de la gravedad del delito. Entonces, hombre, esto empieza a tomar un cierto tinte de novela, pero que evidentemente, ya digo, no se compadece con lo que debe ser una instrucción en un procedimiento criminal, con todo el respeto a quien lo está impulsando.
Para que la gente lo entienda, Juanma, por lo que Laporta ahora sí está imputado, algo que, por cierto, ya dijimos el 11 de julio en el partidazo de COPE, es decir, es imposible que haya pillado por sorpresa ni a Javier Tebas, que lo ha dicho, ni a nadie en Barcelona, se cuentan 10 años hacia atrás, por la gravedad del delito, 10 años hacia atrás, desde el 17 de julio de 2018, que fue el último pago. En 2008 sí estaba Joan Laporta como presidente y, por tanto, se le puede incluir en el delito. Y, sin embargo, a los Negreira se les cuenta desde la primera vez que recibieron dinero, que fue en 2003. Es decir, para ellos se echa hacia atrás 15 años, para el Barça 10, para la Negreira 15.
Una cosa, Emilio, los que cuando escuchan estas opiniones en la radio son críticos con nosotros o contigo y dicen, entonces, ¿qué? Para vosotros no pasó nada, ¿no? En el caso Negreira no pasó nada y está todo bien. ¿Cómo se lo decimos? ¿Que no es exactamente así?
Hombre, pues lo que hay que hacer es respetar las reglas del juego del proceso. O sea, lo primero que la gente debería saber es que quienes hablamos de esto no tenemos puesta la camiseta, ¿no? Porque si tuviéramos puesta la camiseta, hombre, yo el poco prestigio que tengo no me lo voy a jugar por defender a un club que además no es el mío, a mayor abundamiento. O sea, que yo creo que lo que hay que subrayar es que desde el punto de vista técnico este procedimiento presenta signos de irregularidad, y que los signos de irregularidad son evidentes porque en un Estado democrático no se puede permanecer un procedimiento abierto con base en mera sospecha, sino en indicio, y que no se puede estar repitiendo de una forma tan martilleante que todo esto obedece a la lógica, porque la lógica es consecutiva al indicio. Una vez que se consigue el indicio, se conecta lógicamente, pero la base del indicio no puede ser la lógica. Ahí hay un juego de palabras ahí muy extraño. Es decir, el derecho penal no está para pensar y el vecino mío de enfrente, fíjate que tiene un sueldo muy corto. No, eso lo podemos hacer a nivel de vecindario, pero un juez de instrucción, con toda la consideración, yo creo que no puede basar su investigación en una sospecha y estar permanentemente sentado debajo del árbol esperando a que le caiga la fruta. Y la fruta es que haya árbitros corruptos, y los árbitros corruptos siguen sin aparecer, por mucho que se diga que hay un grupo de árbitros que son presuntamente corruptos. Entonces, como esto es anómalo, y yo creo que estoy en condiciones en este momento de mi vida para percibir la anomalía, pues lo digo y lo subrayo, con todo el respeto, con toda la consideración. Pero perdón.
No, perdona, Emilio.
No, eso sí, ya está, sí, simplemente que las personas que hablamos de estas cosas, como cada uno en su ámbito, como el médico que puede dar una charla divulgativa sobre un problema particular, pues hombre, que lo decimos de una forma absolutamente basada en criterios puramente técnicos y no en ningún artificio ni en ninguna camiseta que llevemos puesta.
Me alegro que hagas esta aclaración y que lo digas con esta contundencia.
A ver, el tema, Juanma, es, todos estamos de acuerdo, hasta David Sánchez, que esto apesta, que huele muy mal. Todos estamos de acuerdo en que esto es muy feo. Pero es que la justicia no se basa ni en olores ni en bellezas.
Pues en
la justicia, no, ni siquiera en pruebas, por lo menos en indicios. Pero es que de momento con lo que estamos es con elucubraciones, con opiniones y con inferencias lógicas. Y te acaba de explicar Emilio Cortés, como es lógico, que la lógica llega hasta un punto. Y a partir de ahí ya tienen que aparecer en algún momento. Primero los indicios, por lo menos, y luego las pruebas. Y el juez, a sí mismo, se dice, insisto, página 3 hace toda esa alocución de la que hemos hablado, en la que afirma categóricamente que sí, un grupo de árbitros corruptos. Y dos párrafos después, página 4, arriba, él mismo dice... hechos inferidos por deducción lógica, los cuales pueden convertirse más adelante en hechos constatados o no. O sea, él mismo está diciendo, yo aquí estoy dando mi opinión, y si luego se demuestra, ya veremos, que igual no se demuestra. Ya.
Yo no sabía, que, esto, yo no sabía no es... que esto podía ser así.
Yo voy más allá, perdona, sí. Juanma, yo creo que ese auto, quitando la administración desleal, es
eso está categóricamente, auto... eso va a salir, eso... es que van a ser castigados por administración desleal, porque eso es evidente.
Yo me lo he leído y parece un auto de sobreseimiento. Es la argumentación propia de un auto de sobreseimiento. Mire usted, he estado investigando, no he llegado a más, me falta una pieza, voy a sobreseer provisionalmente, lo cual significa que si apareciera un dato nuevo se puede reabrir la causa, pero actualmente lo que no podemos es seguir invocando a la Guardia Civil a ver si la Guardia Civil nos trae algo, porque yo creo que la Guardia Civil, de eso hay reflejos en el procedimiento, ha dado a entender que no le queda más humo, que ya no sabe de dónde va a sacar. Y claro, hay un montón de personas que están investigadas, que lo están pasando mal, que estar investigado no es plato de gusto, y menos en un procedimiento mediático.
En la página 3 del auto tiene 12 páginas, también dice, está pendiente de constatación, esto lo dice el juez, está pendiente de constatación la tarea exacta que pudiera haber desarrollado el investigado Enrique Negreira, la cual se determinará tras la investigación de la Guardia Civil.
O sea, no sabes lo que ha hecho Negreira, de esto. No sabes ni siquiera lo que hacía Negreira en el CTA... pero ya sabes que había un grupo de árbitros corruptos. ¿De dónde? ¿Quiénes? ¿Cuándo?
Bueno,
¿cómo?
Ya está claro. Está claro que el auto tiene esas peculiaridades que acaba de poner sobre la mesa Emilio Cortés. Emilio, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muy fuerte. Hasta pronto.
Gracias. Tony Freisa. Hola, Tony. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola. ¿Cuánto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuánto tiempo sin ti? ¿Cómo estás?
Bueno, cuando queráis. Yo encantado.
Sí. ¿Qué te parece Emilio Cortés? Estarás de acuerdo, ¿no?, con él, ¿no?
Bueno, me parece un jurista brillante y que además explica las cosas muy bien. Sí. Y no porque esté diciendo, en este caso, lo que él decía de la camiseta, ¿no? Que puede parecer que yo, por ser del Barça, quiero escuchar eso. Yo me he hartado mucho de decir que el foco está mal puesto. El foco se está poniendo en una presunta corrupción cuando no la ha habido en absoluto. Y es evidente, porque estamos hablando del Barça, que hay muchas imágenes de muchos partidos en que el Barça arrasaba a sus rivales. No creo que fuera porque recibía favores arbitrales. Y en cambio el foco sí que hay que ponerlo en el hecho de que se haya hecho ese pago. Y ese pago es lo que es muy llamativo y te conduce a tener sospechas. Y el que tenga mala intención y tenga ganas de desprestigiar al Barça, de atacar al Barça, pues lo aprovecha para poder decir que el Barça actuaba de manera corrupta. Y lo que es injustificable es seguramente que se hayan hecho sus pagos, y además hay que poner el acento en una cuestión importante. Nunca esos pagos fueron soportados por ningún contrato que se acordara en junta directiva. Por lo tanto, fueron acciones que... individualmente, cada uno de los presidentes de turno llevaba a cabo.
Pero no estoy de acuerdo. No, porque no puede... Porque, sí, claro, o sea, cada uno de los presidentes de turno, pero son presidentes del Barça, no son personas individuales que pasaban por ahí y tomaban una decisión.
Y hoy se imputa, Juanma, a toda la junta directiva del Barça, a todos los que tuvieron constancia de esos pagos y los autorizaron.
Eso lo acabas de poner en Twitter y, de verdad, o sea, que no puedes decir que es una responsabilidad solo de los presidentes. O sea, que el club ha tenido...
No, Juanma, te digo lo que es. No sé si te gusta o no te gusta, pero resulta que en la organización de un club como el Barça, el presidente... Sí, se autoatribuye una potestad que estatutariamente no tiene. O sea, el Fútbol Club Barcelona es un club, es una asociación privada que tiene una junta directiva y una asamblea. Y ambos órganos de gobierno actúan de forma colegiada y el presidente por sí mismo no tiene ningún tipo de poder ni ningún tipo de legitimación para actuar individualmente, salvo que tenga un poder notarial que se le haya otorgado por un acuerdo de junta directiva, cosa que no sucedía. Es decir, cuando fichamos un jugador... El fichaje del jugador pasa por junta directiva. Cuando se contrata un patrocinador, el contrato del patrocinador pasa por junta directiva. Cuando se aprueban las cuentas y se aprueba un presupuesto, son acuerdos que pasan por junta directiva. ¿Por qué motivo la contratación de los servicios del señor Negreira nunca pasó por ninguna junta directiva? Y voy más allá.
Hombre.
Tradicionalmente en el Barça, y esto lo sabemos los que somos del Barça y entiendo que lo sabe todo el mundo, cada vez que hay un cambio de presidente, lo que suele hacer el nuevo es cargárselo del anterior,
sí,
y sobre todo lo que decimos, levantar alfombras, ¿no?
Sí.
¿No crees que esto es un contrato susceptible de levantar una alfombra? Porque sí, llama la atención. Pues nadie, ninguno de los presidentes se atrevió a hacerlo.
Eso es lo grave.
Y a espaldas siempre de la Junta Directiva.
Eso no, es lo grave. De hecho, subían el sueldo. No solo no levantaban alfombra, sino que subían el sueldo, sí, como Laporta, que lo cuadriplicaba. Y ahora nadie se está preguntando si Laporta debe dimitir o no, que ya se lo tendrían que haber preguntado cuando se demostró que había cuadruplicado el sueldo a Negreira.
Bueno, eso es una cuestión que le corresponde a él. Yo no, desde luego, yo, si hubiera actuado de esta manera, seguro que pondría por encima de todos los intereses del FC Barcelona antes que los míos personales. Pero eso no viene a cuento porque al fin y al cabo yo ahora mismo soy simplemente un socio. Pero como socio y exdirectivo estoy ya hasta las narices de que pongan al Barça en esto. No, no pongamos más al Barça, por favor.
Pero
démosle a cada uno su responsabilidad. Y la responsabilidad es de quienes lo hicieron, claro, que no fue el Barça, sino los presidentes.
Uf, es que para mí no se sostiene eso.
Pero,
no, o sea, que no, si no porque presidente... es como si los partidos políticos dicen que los del ERE de Andalucía, hombre, claro, eso no fue el PSOE, fue sí, no sé sí, quién. Los de la Gürtel dicen, no, esto no fue el PP, ver, esto fue, si no, perdona.
Solo una cosa,
no, tenemos una responsabilidad.
Pero que no se puede acusar a una institución. Tienes que acusar
si
a cabo de forma transversal. Desde el primer al último presidente, que fueron tan fotes.
Ya están acusados, pero ¿lo hacían para qué? Para favorecerle los intereses del Barça.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Que yo creo que deben de pagar todos aquellos presidentes que pagaron a Negreira, pero una vez eso suceda, si sucede, no van a disolver la sociedad por el mero hecho de que estos presidentes
sean del Barcelona. Tenemos que tomar un... Espera, porque hay una cosa muy importante que contarle a los oyentes. Te voy a dar una botella de Malabrigo porque es el rey de la Ribera del Duero. Uno de los mejores vinos de España. La estrella, como digo, de la Ribera del Duero. Que ya es mucho decir, ¿eh?
¿Con etiquetas nuevas?
Etiquetas nuevas. Es el 21 aniversario, 21º aniversario de Cepa 21. 21 de Cepa 21, la bodega madre de Malabrigo. Y Malabrigo es un vino espectacular, de verdad, ¿eh? Háganme caso, es de nivel, ¿eh? O sea, no piensen ustedes que estamos ofreciendo un vino...
No.
Es un vino para ocasiones especiales, de verdad. Es un vino por el que hay que hacer un pequeño esfuerzo para después disfrutarlo en la mesa, con compañía o sin ella. Con la mejor comida o sin ella, pero Malabrigo lo mejora absolutamente todo. Es de mi amigo José Moro. Malabrigo de Bodegas Cepa 21.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.